chilenos a sus empleos. Los segmentos identificados con la clase media estiman que el trabajo sirve para ganar dinero, un 88%. De hecho, se prefiere un buen sueldo por sobre desempeñarse en algo entretenido como una empresa prestigiosa o tener una buena relación con los compañeros. Respecto a los jefes, se favorece uno respetuoso, responsable, honesto y transparente por sobre uno visionario, divertido o creativo. Menos de un cuarto de los consultados reconoce tener tiempo libre, creo que se quedó corto el estudio acá, además de llegar demasiado cansados del trabajo. De hecho, un 43% reconoció sentirse estresado en la jornada laboral. Queremos profundizar en los resultados de este estudio. Estamos con un experto en recursos humanos, ha estado con nosotros antes. Lo invitamos nuevamente a Roger Marul. ¿Cómo estás, Roger? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Roger, me gustaría partirte comentándote una experiencia personal. Mi profesor de yoga es cubano, ¿ah? Y siempre se sorprende de ver cuán, dice él, ¿ah?, cuán infelices somos los chilenos. Me dice, mira, si es cosa de subirse al Transantiago, al metro, la gente anda con toda, con cara larga, o anda estresado, anda agotado, anda cansado, ni siquiera comentemos lo que pasa en la calle, con los autos, en fin. Y todo eso tiene que ver con que el chileno siente que vive para trabajar. ¿Es así? ¿Es eso lo que realmente pasa en nuestro país?
Nos pasa bastante. Efectivamente, si nos comparamos con los caribeños, estamos lejos de la alegría que ellos tienen. De los brasileños también son un ejemplo. Ellos viven felices la vida, están siempre de buen humor y están preocupados de otras cosas. Nosotros, efectivamente, y este estudio tiene que ver con un cierto sector de la población, que es C1, C2, C3, donde el tema de pagar las cuentas y de conseguir dinero para el final de mes para poder salir adelante y sobrevivir es la principal preocupación.
Y espérate, solamente te agrego un dato. Él me dice, en contraste con Cuba, que tenemos cualquier cantidad de problemas, cualquier cantidad de dificultades, pero la gente es más feliz. Entonces, ¿por qué, o más bien, cómo rompemos este esquema que se produce a partir de la necesidad de producir más que de vivir gozando lo que hago?
Ya, ese tiene que ver con el foco que uno le da a las cosas que hace. Uno no trabaja son muy pocas las personas que trabajan por el gusto de trabajar y hacen algo que les agrada en su trabajo, sino lo hacen por una necesidad de otra cosa. Ahora, el problema es que suelen olvidarse cuál es esa otra cosa. Uno trabaja para juntar dinero, para educar a los hijos, para viajar, para pasarlo bien, para una fiesta. Uno no trabaja solamente porque tiene que martillar algo o apretar una tuerca, digamos, que es terriblemente desmotivante.
¿Es tan difícil de juntar las dos cosas, trabajar en algo que te gusta y al mismo tiempo recibir un dinero satisfactorio?
No es fácil. La mayoría de los que nos están escuchando no están trabajando lo que les encantaría hacer. Son
o no
pocos,
son felices haciendo
o
lo
no
que
son
hacen.
Felices haciendo lo que hacen. Que esa es otra actitud, ¿eh?, que es muy importante, que es cuando uno, okay, me tocó exprimir limones, vamos a preocuparnos de hacer la mejor limonada. Es como el viejo dicho.
Estamos con Roger Marul, experto en recursos humanos, hablando de esta investigación Chilescopio Zoom al Trabajo. Y un tema que nos llamó la atención y que debería alertar a las autoridades y a todos en realidad, tiene que ver con el estrés. Un 43% reconoció sentirse estresado en la jornada laboral en algún minuto. Y muchos de ellos, Roger, ni siquiera sienten este estrés precisamente en el lugar de la pega. Lo sienten en el Transantiago, en el metro, en fin. ¿Qué pasa con una calidad de vida deficitaria en todo su conjunto en este momento? ¿Y cuáles son los riesgos de tener una sociedad estresada?
Sí, yo recuerdo un amigo que me decía que el día domingo en la tarde ya se empezó a estresar. O sea, todavía no estaba en el Transantiago y ya se estaba estresando porque sabía que al día siguiente tenía que levantarse temprano, tenía que empezar a chocar con la gente, a pelear un lugar y después llegar al trabajo donde le iban a criticar por distintas razones. Entonces era, efectivamente, es algo terrible vivir la vida así, porque es uno ni siquiera está feliz el día domingo, para aquellos que no trabajamos los domingos. Entonces ahí lo que hay que hacer efectivamente es un cambio de la visión que uno tiene de lo que está haciendo, porque si no, uno va a vivir eternamente mirando lo que no tiene, lo que no puede conseguir y sufriendo. Si una es terrible,
Roger, pero en tu calidad, estamos con Roger Marul, en tu calidad de experto en recursos humanos, ¿es posible que desde la empresa se pueda digamos compensar estas faltas? Es decir, ¿puede la empresa de alguna manera, con políticas, digamos, pro recursos humanos, que favorezcan precisamente que la persona tenga un mayor índice de felicidad en lo
sí,
que hace?
Sí, lo hay. De hecho, hay empresas que hay gerencias de felicidad y hay varias empresas que buscan lo que es el balance entre el mundo laboral y el mundo personal. Entonces, desde ahí sí hay una preocupación desde varias empresas, no todas, pero sí hay muchas empresas que se están preocupando de este tema. Ahora, yo llamo a todos nuestros radioescuchas que sean ellos sus principales gerentes de felicidad. Que ellos se preocupen de ver qué cosas les agradan y qué cosas los motivan a que lo pasen bien fuera del trabajo o dentro del trabajo. Eso les va a cambiar la vida.
Roger, ¿hay una tendencia mayoritaria, dirías tú, o todavía es tímido el fenómeno, más allá de crear una gerencia de la felicidad, que parece ya como un objetivo mayor, preocuparse del bienestar de los empleados?
Lo es. O sea, hay mucho análisis donde es rentable para las empresas tener empleados contentos, que lleguen motivados a trabajar, porque rinden mucho más y están, o sea, te evitas problemas, y cuando hay problemas buscan 20 formas de solucionarlo en vez de, no es responsabilidad mía, que es la típica actitud del que no quiere comprometerse con la organización en la cual está. Entonces, sí, les es muy rentable. Ahora, no es fácil. Cada persona es un mundo y si uno agrega un beneficio, es rápidamente visto como, ok, aquí hay algo que es bueno y a las dos semanas ya no es bueno, es algo que siempre hemos tenido. Entonces no es fácil y es muy complicado para la gente de recursos humanos lograr motivar a su gente para que estén contentos.
¿Y cuáles son los tips que tú recomendarías en ese caso? ¿Cuáles son las fórmulas que han funcionado en esa materia?
Ya, lo primero es conocer en la organización donde uno está cuáles son los principales problemas e ir de frente a atacar esos problemas. No es lo mismo, voy a inventarle algo, poner un beneficio de almuerzo en una organización donde eso no es un mayor tema, donde la gente vive cerca de su casa y se va a almorzar a la casa, estoy inventando. Entonces, no es que haya una regla, una varita mágica que uno dice, ok, voy a mejorar los tickets de almuerzo, o voy a mejorar la hora de salida, o voy a mejorar algo, inmediatamente me va a cambiar el clima. No, hay que conocer en cada organización dónde están los principales problemas.
Ya, ahora, si el tema de la felicidad, porque fíjate que aquí hay una mezcla de cosas que son absolutamente individuales, personales y también son colectivas. Y estamos hablando, ojo, de los asalariados. No estamos hablando de aquellos que trabajan de forma independiente, claro, individual, que trabajan en la casa, que tienen su pequeña pyme, sí, o lo que fuere.
Que tiene otros desafíos,
que
eso,
tiene otros desafíos, ¿no? Entonces, yo te pregunto en ese sentido, o sea, ¿cómo combinamos esos dos aspectos de la vida, no? Porque, como dice alguien por acá, bueno, si la vida te da limones, compra un buen pisco. O sea, en el fondo, ¿cómo logramos? ¿Cómo logramos ser felices con lo poco y nada que tenemos? Y te vuelvo al ejemplo, tanto Álvaro y yo hemos estado en Cuba, y yo ponía el ejemplo Cuba porque por Dios que hay dificultades en ese país, uh-huh, pero por Dios que yo te aseguro que la
se
gente
enfrenta de otra forma.
Si yo tuviera que hacer un testeo, te aseguro que son más felices que nosotros.
Sí.
Te aseguro.
Bueno, hay temas ambientales, y como te digo yo, en general, en el Caribe y en ciertos lugares más cálidos, la gente es más relajada, lo pasa mejor, y si no se hace algo, bueno, no importa, ya va a haber una forma de mejorar la situación.
Pero es el costo también de un sistema que te obliga, digamos, a trabajar, producir.
En parte, o sea, yo me voy a ir a otro extremo, digamos, países escandinavos, uh-huh, donde el trabajar no es una opción, el que no trabaja se congela y se muere. O sea, tú tienes la obligación de trabajar durante el invierno para poder durante el verano para poder sobrevivir después del invierno.
Pero a las 5 de la tarde te vas para la casa.
No, lo sé. Pero versus la gente que vive en lugares más cálidos, Grecia, que sigue mirando a Europa, claro, en vez de mirar que efectivamente si no hago nada ahora en verano, algo va a haber para comer igual y no es tan necesario. Entonces, la forma de enfrentar la vida ya en general es distinta. Ahora, obviamente, el mayor progreso se produce en los países más o nórdico o más al sur en el hemisferio sur, que los países más, más cercanos al trópico. Ahora, eso... y es donde uno tiene que encontrar el punto de equilibrio, porque no es ni bueno uno ni bueno el otro. O sea, solo trabajar no tiene ningún valor, a menos que uno le dé un sentido y uno está haciendo algo que te llena a ti como persona. Y al revés, el no hacer nada y que Dios proveerá tampoco es solución. Claro, uno vive un poco más contento, pero tampoco progresa, que también es algo que uno busca en general.
Ahora, sobre los modelos, estamos con Roger Marul, experto en recursos humanos, hablando de Chilescopio, Suma al Trabajo, que entregó algunas claves sobre cómo ven los chilenos a los propios trabajadores de nuestro país. Siempre se habla del modelo. Por ejemplo, el modelo danés estuvo de moda un tiempo, la flexiseguridad, es decir, un trabajo con horarios bastante flexibles, pero con un estado que garantizaba muchas de las situaciones básicas. ¿Hacia dónde crees tú que debe desarrollarse el modelo chileno en términos laborales estrictamente? Estamos a puerta de una reforma que tiene que mandar el gobierno con varios cambios importantes. ¿Hacia dónde crees tú que, de acuerdo a nuestra realidad, deberíamos apuntar?
Bien, nosotros tenemos una historia ya de muchos años que somos más individualistas que otras sociedades, comparando con Argentina, con otros países, donde el Estado es un proveedor muy importante. Nosotros como chilenos ya tenemos más metido en la cabeza el que yo y mi esfuerzo es quien me va a premiar. Yo y mi ahorro en la pensión es lo que me va a garantizar mi futuro. Está de alguna forma ya más metido en nuestra forma de ser o de nuestra forma de actuar. Entonces, la solución nuestra no, o sea, la flexibilidad flexibilidad sí va a ser para mi beneficio, no para que el Estado me provea algo después. O sea, obviamente siempre es grato que uno pudiese descansar en alguien más para que te solucione algunos problemas, pero nosotros tenemos una visión más individualista, y de hecho se ve en este estudio. Y de hecho, perdón, dentro del estudio hay un punto que me llama la atención, que es la seguridad económica o los ingresos y el tema laboral estaba por sobre el familiar solamente era superado, no recuerdo por algunas cosas, pero era casi preocupante que uno, la familia la tenía ya en un tercer lugar. Tercer lugar.
Fíjate que dice el 43% reconoció sentirse, bueno, aparte del estrés. No, estoy hablando, reconoce un cuarto, más de un cuarto de los consultados reconoce tener tiempo libre. O sea, nada, pues. Si yo creo que la gente llega con suerte a la casa a comer y a acostarse.
Sí, pues.
¿Sí o no?
Sí. O sea, un cuarto, me parece que es mucho.
O sea, pero te quiero decir algo, porque hay una sensación, y yo lo veo mucho, entre los periodistas, sobre todo que trabajamos en prensa. En prensa hay una sensación que ha ido cambiando igual con los años, siempre lo comentamos, Álvaro, esta cosa de lo apóstol, que los periodistas se convierten en suertes de apóstoles, que trabajan por esta causa, en fin, y que viven para trabajar. O sea, y que están horas, pero yo te diría 15 horas, 14 horas, yo he visto, pero de todo. Y donde yo veo que efectivamente hay un descuido de la parte familiar, pero del tiempo para uno. Ya, aunque no tengas hijos, aunque no tengas mujer, pareja, en fin, para uno. ¿Dónde está ese cultivarse a uno mismo? El tiempo para ir al cine, para ir al museo, aunque sea para ir al parque.
Para hacer ejercicio.
Para hacer bicicleta, como dice acá una auditora que dice, yo cambié mi forma de vida. Y claro, tengo tiempo para mis hijas, para andar en bicicleta.
El ocio,
un horario bueno,
bien
un
entendido. El buen concepto del ocio.
Pero lógico.
Sí, de hecho hay varios trabajadores que, como dices tú, trabajan largas horas, llegan a la casa, y cuando llegan a la casa no llegan a descansar. Sino llegan a que tienen que preocuparse las tareas de los niños, que tienen que un montón de otras tareas que tienen que ver con la casa.
Cierto.
Y finalmente, el momento que le queda para ellos es nulo.
Nulo, porque
nulo.
Ya estás reventado.
A dormir.
Y quieres dormir, claro que sí. Roger,
¿cuáles son los riesgos? Uno intuye que en términos de salud pública, pero ¿cuáles son los riesgos de una sociedad que va crecientemente a este modelo más parecido al japonés, ¿no? De vivir para trabajar.
Así es.
Qué
mira,
fuerte.
Sí, hay varios. En el fondo uno está metiendo presión a la coctelera, y vas metiendo presión y vas metiendo presión, y eso va haciendo que algunas personas, porque dentro de la sociedad tenemos de todo tipo de anormalidades y normalidades, entonces empiezan a reventar más rápidamente estas personas que son las que tienen menor tolerancia a la presión o al estrés. Entonces, claro, vamos a empezar a tener más inconvenientes sociales, porque, claro, más allá de la salud, como dices tú, esta presión constante va haciendo que algunas personas empiecen a reventar.
Pero si la gente se enferma, pues, Roger. Si eso es lo que pasa. Pregunta Patricio, estamos con Roger Marul, experto en recursos humanos. Patricio pregunta si en las Fuerzas Armadas y Policías de Chile se puede aplicar este modelo.
O sea, las Fuerzas Armadas tienen algo de apostolado, como decías tú, igual que el periodismo. O sea, un carabinero le toca trabajar cuando le toca trabajar nomás, no es que mira, este domingo en la tarde
tengo
hay fútbol y tienes que ir al estadio y después viene un concierto y tienes que partir al concierto y no hay más gente, si tienen que hacerlo sí o sí. Entonces es para ellos muy muy complicado, porque ni siquiera es que pucha, me voy a enfermar y no voy a ir, no, tienen que estar ahí al pie del cañón, literalmente en algunos casos.
Pero te doy un ejemplo distinto que no tiene que ver con Fuerzas Armadas, los trabajadores de MOL, pues.
Ellos tienen horario. Por lo menos ellos saben que trabajan y que tienen un día libre a la semana, tienen algunas condiciones que es un poco distinto al estrés que tienen el caso de carabineros.
Totalmente de acuerdo, pero trabajar un domingo, Roger, trabajar un sábado.
Casi tres de cuatro domingos.
O sea, mira, yo te lo digo, yo me doy el lujo de ir si tengo que comprar algo el domingo, pero yo veo a esa persona que me está atendiendo, particularmente, y en eso soy quizás más machista, digo, esa mujer tiene hijos que la están esperando en la casa, que tienen una mamá, pero que tiene que estar trabajando hoy día acá mientras yo me paseo. Claro, te dan un día libre en la semana, pero ¿cuál es la gracia del día de la semana si están todos tus hijos en el colegio?
Claro, están estos incentivos que cambian todo, porque seguramente va a ganar más comisión el día domingo, pero ahí hay una...
Por eso te pregunto, o sea,
sí. Yo trabajé en MOL siendo estudiante hace mucho tiempo, claro, y efectivamente el día viernes era uno de los días que más vendíamos, el sábado el día que más vendíamos y el domingo era el segundo día de la semana que más vendíamos. Y efectivamente yo tenía el martes libre en ese
pero
entonces.
¿Pero niños solos?
No, yo era estudiante en ese entonces.
No, pero te pregunto para el trabajador en general.
Claro, para los más adultos.
¿Niños solos?
En general, y puedo estar equivocado, tiene que ver más con una etapa de la vida. En general, las personas que trabajan en los malls no son efectivamente una persona mayor, no siempre. Pero en general, pero más allá de eso tienes razón. ¿Sí? O sea, yo, todos mis amigos iban a hacer algo el domingo y yo estaba metido desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche en el mall. ¿No?
Y la propuesta de que cambiara esto, ¿te acuerdas la propuesta polémica que quedó en nada al final?
Claro, porque los malls salieron como fieras a defender los horarios.
Los
trabajadores quieren funcionar a esta hora porque ganan mayores comisiones.
Claro,
ese fue el argumento.
¿Quieren cerrar a las 5 de la tarde?
Claro.
los días domingos. Eso para ti es impresentable.
Salió a defenderse la libertad del trabajo.
No es que sea impresentable, sino que
obviamente... Te lo digo desde el punto de vista económico, para el sostenimiento de la economía del país, que eso es lo que siempre se dice.
La economía del país no le va a pasar nada si cerramos a las 5 de la tarde. Ahora, lo que sí, efectivamente, las ventas van a bajar importantemente y las comisiones de los trabajadores también van a bajar importantemente si es que cerramos más temprano. Y efectivamente, el resto, los consumidores, claro, si uno trabaja y de lunes a viernes y el sábado a la mañana y te cierran los malls los sábados a la tarde y los domingos, uno se quedaría sin la posibilidad de ir a comprar, lo cual se produciría otro problema. Ahora,
pero mira, en Suiza, en Alemania, yo me acuerdo, tú no sabes funciona. Que hay una hora que termina,
claro,
esta cuestión.
No funciona.
Y tú te tienes que programar.
Y la gente, claro, sí, ya claro. Se acostumbró.
Te programas nomás.
Se puede. Ahora,
la gente sale más temprano también ahí.
Sí, es que ese es el otro tema. Lamentablemente es que ahí tú dejabas de dar en el clavo, pues, Álvaro.
La gente sale más temprano.
Resulta que si yo salgo de mi trabajo a las 7 de la tarde y me cierran a las 5 o a las 6, claro, hasta ahí llegamos.
No es como. Oye, Macarena Rodríguez, claro, no hay que olvidarse de los profesores. Todo el día en la sala, condiciones muchas veces terribles, corrigiendo pruebas en la casa, preparando la clase y más encima muchas veces con muy bajo sueldo.
Dentro de las cosas que hice, también fui hecho clase y es terrible. O sea, yo recordaba después del trabajo iba a hacer clase y yo llegaba exhausto a mi casa a las 11 de la noche después de haber hecho clase.
Y preparar clase y revisar pruebas.
Y eso era lo peor. O sea, cuando me llevaba todo el trabajo para casa era horrible, porque me pasaba el fin de semana corrigiendo pruebas.
Como que no hay mucha solución. Fíjate que Cristian Navarrete, lo otro es cambiarse de ciudad.
Notable, ¿eh? Arica. Vivimos casi como en el Caribe, dice Cristian, disfrutando de las playas, solo a veces siesta, sin mall, más naturaleza, menos trabajo. Qué grande, Arica.
Oye, aquí no podemos nombrar empresa, pero César Fuente nos dice, pero por favor que nombre una empresa que tenga gerencia de felicidad, por Dios.
Ah, pero el Banco Estado.
Gerencia de felicidad.
De hecho, entrevistamos a una mujer, creo, ¿no?
Sí.
Una mujer que estuvo acá en el programa con la... ¿Banco Chile también? Bueno, hay varios bancos que están tomando...
Yo creo que el empresario moderno es aquel que entiende que su productividad va de la mano de la felicidad de los trabajadores. Y ser felices tiene que ver con mejores sueldos, sin duda, pero no solo con eso.
No solo con
sino
eso.
Que hacer lo que te gusta. Porque yo conozco gente que gana mucha plata y no es feliz haciendo lo que hace.
A ver, mira, yo conozco gente que no gana tanta plata, pero que está dispuesta a renunciar a un porcentaje de su sueldo por tener más tiempo libre.
Y yo te cuento algo que yo siento, que de alguna manera uno le vende el alma al diablo.
Sí, pues.
Cuando uno, yo siempre digo, ¿eh? Hay una cosa que es muy personal, pero yo digo que ganar mucha plata y ser feliz no va necesariamente de la mano. Te lo digo en términos de lo que significa el esfuerzo que tengo que hacer yo para llegar a tener ese incentivo que es ese gran sueldo.
Roger, nos falta hablar de los jefes. Uy. Hay una situación donde la mayoría dice quiero tener un jefe respetuoso, responsable, que cumpla, honesto. Las otras atributos positivos como visionario, divertido, creativo, pasan claramente a un segundo plano.
Así es. Nuevamente, viendo el segmento de la población en la cual está hecha esta encuesta, efectivamente a mí, como ese tipo de trabajador, lo que me interesa es alguien que sea derecho conmigo. Por eso es transparencia lo que están buscando. Y que sea un gran visionario y que me lleve para adelante. No, yo estoy preocupado de nuevo de pagar mis cuentas y de poder salir lo antes posible de acá para poder hacer algo con mi vida. Entonces, efectivamente, el jefe, no estoy buscando a alguien que me motive, que me haga crecer profesionalmente, sino alguien que no me meta un fierro en los rayos de la bicicleta, digamos, que no me entorpezca mi trabajo.
¿Y cómo son los jefes chilenos en general?
En general no son muy buenos. En general... Ah, un saludo a todo mi ex jefe.
Menos mal que ya está de independiente.
Con una sola excepción de todos los jefes que yo recuerdo, no voy a decir cuál, para que estén todos con la ilusión de que son él.
Claro, claro, ya está.
Pero
bien
en general no son muy buenos jefes.
¿Pero por qué no lo son?
¿En qué fallan?
Por la presión que ellos tienen. O sea, a su vez ellos tienen jefe. Claro. Entonces ellos tienen que tratar de conseguir algo y el objetivo de corto plazo es el que domina. Entonces aquí no hay una visión de largo plazo, de vayamos a tratar de formar personas, de veamos cómo lo hacemos más contentos, sino, oye, ¿sabes? Que tenemos que entregar esto en el día de mañana y si hay que trabajar toda la noche lo tendremos que hacer, ¿no?
Es una mirada de los años 50.
Cortaplacista,
¿no?
Además. Roger, ¿por qué al jefe le molesta tanto que el trabajador se vaya temprano si terminó su pega?
Claro.
Nosotros eso siempre es comentamos eso.
Un pésimo hábito de nosotros como chilenos. Pésimo hábito y...
Es mal visto que te vayas temprano.
Mal visto. Y empieza las tallas inmediatamente.
Y te estoy hablando 5 o 6 de la tarde.
O sea, a la hora. Ni siquiera es que te vayas antes de la hora.
Claro.
Sino, si tú eres salida a las 6, te vas a las 6, empieza a ir... Sí, la zapatilla, no, clavo, y las tallas, y claro,
y
nos
no
tomamos la tarde
nada,
libre.
Pero después te la tiran.
Sí.
¿Por qué?
eso es una mala costumbre que tenemos como sociedad chilena, como sociedad trabajadora chilena, que es que se considera que los trabajadores que están más tiempo en la oficina son los mejores. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Qué difícil este tema. Fíjate que nos escribe Andrea Carrera, dice: Banco Estado, microempresas, tiene la gerencia de felicidad, la mejor empresa para trabajar. Francisco Valenzuela nos dice: mi hermano en Nueva York trabaja de 6 a 3 de la tarde. Lo odio. Los jefes, dice César Fuentes, de producción, murieron ahora, deben ser verdaderos líderes. Y otros que nos escriben, claro, de su propia experiencia. Por ejemplo, Lorenzo Mena: mayoría de las personas salimos del trabajo a las 5, 6 o 7 p.m. A esa hora, como tú dices, si partimos a esa hora yendo al supermercado, que nos queda para después.
No hay cómo.
Oye, ¿qué queda
cómo
para la vida de pareja, entre paréntesis?
No, ya nos metemos
en otro
tema.
Cuando los niños están en primer lugar, se supone.
Imagínate. Roger Marul, siempre es un gusto tenerte. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Un gusto estar
gracias,
con ustedes.
Roger.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.